La magia de las plantas es un espacio en el que cada semana penetramos en el mundo vegetal y la verdad es que salimos de ese mundo vegetal generalmente con mucho conocimiento y con un montón de curiosidades encima. Hoy además lo traemos muy a tierra, lo traemos muy a la celebración del día de hoy, Marta.
Sí, sí, porque ya saben, hoy es el Día de la Inmaculada y en muchos puntos, aquí en la ciudad de Murcia, concretamente en Santa Catalina, se hace una ofrenda floral. Es algo que se repite durante el año en muchos momentos. Para muchas vírgenes, para muchas situaciones, esa ofrenda floral, pero la pregunta es, ¿cuáles serían las flores indicadas para esa ofrenda floral? Porque imagino que tienen que tener cierta resistencia, colorido, seguro que tienen una serie de características y como no lo sabemos, pues se lo vamos a preguntar a Diego Rivera, que además creo que está haciendo una cosa maravillosa para un día festivo. Muy buenas, Diego, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días.
Antes de nada, cuéntanos qué es lo que estás haciendo en estos momentos, danos un poquito de envidia.
Pues mira, con el amigo Manuel Martínez Rico estamos preparando esquejes de rosales, esquejando de la colección de la rosaleda que tenemos en casa, pues vamos a hacer un buen montón de esquejes para poder luego en Almoradío, en Rojales. Dolores. Ajá. Pues en el ciclo formativo de agricultura, pues los chicos, las chicas y demás van a hacer esquejado de estos rosales de variedades antiguas que están libres de patente y todas estas cosas, y luego pues para poder al final enriquecer la Vega Baja con todas estas rosas.
Qué bonito.
Pues es una tarea hermosa para un lunes y para un lunes festivo, así que lo dicho, sí que nos dais envidia, ¿sí?
Sí, la verdad es que además hace buen día, hace fresquito, pero el día es bueno para esto.
Sí, sí, lo que pasa es que es temprano, quizá un poquito más adelante no haga tanto fresquito, pero sí. Pero bueno, Diego, nosotros hoy vamos a acercar nuestra sección a lo que es el día de hoy, al Día de la Inmaculada. Es un día en el que en muchos puntos de la región se realizan esas ofrendas florales. La pregunta era, bueno, ¿hay algún tipo de flor específica para ese tipo de ofrendas?
Hombre, en esta época, bueno, porque generalmente las azucenas es una de las preferidas, pero tienen su época y no es esta. Pero en esta época, por ejemplo, hay rosas, la variedad de rosa híbrida ET, que son las que se seleccionaron para, a lo largo del siglo XIX y sobre todo el siglo XX, para flor cortada, y son que además muchas variedades se producen en Alicante y en invernaderos en Murcia, es decir, es producción local, y entonces esa es una de las más utilizadas. También es una época de claveles, y aparte el clavel, aparte uh-huh. del perfumado, dura mucho, es de las flores que más resisten, con agua o sin ella, claro, porque pero vamos, que en este tipo de ramos o coronas o otras cosas, pues también hacen un papel estupendo.
Uh-huh. Además de lo que son flores, como nos decías, esa rosa o esos claveles, también se utiliza otro tipo de flor más pequeñita, más que no es tan flor, sino que es más ornamental.
Sí, bueno, para rellenar, sí. Hay bastantes plantas, incluso una planta que en casa también la podemos utilizar, que antes se usaba mucho también por los jardineros, es el rusco o brusco, Ruscus aculeatus. Hombre, pincha un poco la hoja, pero están verdes todo el tiempo, es una planta fácil de cultivar en el jardín, incluso demasiado fácil porque a veces se extiende y luego hay que controlarla. Es un pariente del espárrago, pero ¿no? Estas hojas, y la forma que tienen tan ramificada, pues permiten luego sujetar bien las flores, y entonces es otro truco claro. con el que se juega.
Claro, claro, para que pueda rellenar esa general, ¿no? Lo que es esa ofrenda floral. Y Diego, nos hablabas al principio de esa rosa, una rosa híbrida, explícanos un poquito cómo es esa rosa.
Bueno, vamos a ver. La rosa ha estado siempre muy ligada a las celebraciones, pues desde que se introdujo allá por el siglo V, VI antes de Cristo, procedente de Persia, las rosas aromáticas y demás en el mundo griego y luego en el mundo romano. y evidentemente pues los cristianos la han utilizado como las rojas y las blancas como símbolos de la pasión de Cristo y de la Virgen María. Y entonces pues son rosas, pero tradicionalmente, hasta bien entrado el siglo XVIII, las rosas eran más bien lo que se utilizaba eran los pétalos, porque eran muy perfumadas, pero se le caían los pétalos con facilidad. Todo este tipo de rosas antiguas son una preciosidad, pero para meterlo en un jarrón, pues te llena luego todo de unos pétalos súper perfumados. Pero y entonces los hibridadores, los viveristas, los obtentores, que merecería la pena algún día dedicarles una charla, porque es que hay, es una historia increíble. Hay familias enteras como los Meillán, los Austin, que se han dedicado generación tras generación a obtener rosas y encima a ponerle los nombres más variados, incluido pues Inés Sastre o Julio Iglesias, con lo cual ya solo la nomenclatura de los rosales es preciosa. Bien, pues en esa mejora una de las cosas que han trabajado es, a partir de estos rosales, que son rosales propios de jardín, obtener rosales para cultivar sobre todo en invernadero y para obtener rosas con un tallo largo, relativamente con pocas espinas, no ramificadas, es decir, rosas individuales, con los pétalos resistentes que a veces luego se seca y se te queda la rosa allí fea, pero no secan los pétalos. Y eso, pues, en un ramo y en otros usos, pues es más cómodo. Y eso se ha conseguido a base de hibridaciones con rosales procedentes de China, que empezaron a traerse a Europa de forma, digamos, bastante sistemática el siglo XVIII y luego a lo largo del siglo XIX. Ha llevado tiempo, pero se ha obtenido primero las rosas de té, que es un tipo de rosa que no tiene muchos pétalos, pero que no se abre completamente. Y lo llama de té porque el perfume es distinto de la rosa antigua y huele un poquito a té. Y ese tipo de o también huele un poco algo a limón, es curioso. Estas rosas luego se volvieron a hibridar y es como se han conseguido estas de tallo largo, típicas para vender como flor cortada, que es la que vemos en las floristerías hoy. Pues si vamos a la Plaza de las Flores, pues lo que allí tenemos son rosas de ese tipo. Y estas se llaman rosas híbridas de té, que es distinto que la rosa de té. Digamos que la rosa de té es un paso anterior para obtener estas últimas.
Oye, otra curiosidad que tengo, Diego, es a la hora de ofrendas florales hace falta un rango cromático determinado. ¿Eso está al alcance fácil o más bien hay que supeditar el rango cromático a las especies a las que podemos acceder en la época que sea? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué es antes, el color y luego la flor o la flor y luego el color?
Ambas cosas. Es que hay que tener en cuenta que yo los admiro, porque los floristas realmente tienen unas habilidades tanto para combinar como para formas. Y evidentemente, de hecho, es muy curioso porque desde hace ya bastantes años en Iberflora, que es una feria de planta y de flor en Valencia ya por el mes de octubre a principios, pues hay toda una sección de floristería y concursos de ramos y verdaderamente es impactante, porque hay modas, hay gente, por ejemplo, ha habido una época en que ha tenido mucha influencia la rosa japonesa, el tipo ikebana, es decir, los ramos, estos ramos ya muy, muy pensados, muy estructurados, y los viveros son capaces y los invernaderos de producirte pues prácticamente todos los colores. Con lo cual, lo que pasa, claro, en esta época pues hay limitaciones, pero lo que no consigues con rosas lo consigues con claveles. Posiblemente lo más difícil es el amarillo, porque en las rosas el amarillo de calidad no es nada fácil de conseguir. Mientras que la gama de rojos, rosas, blancos, en los claveles pasa igual. Evidentemente los claveles, pues blanco, rosa, pero flores amarillas bonitas ya te tienes que ir a las caléndulas, que también se utilizan, pero esas es para los clavelones indios, los tajetes, pero en general todas estas duran menos y en un ramo pues es para usarlo unas horas.
Bueno, Diego, de hecho, con lo que decías de la gama cromática, hemos visto, hemos llegado a ver hasta claveles azules, que no creo que sea lo más indicado a lo mejor para una ofrenda floral, pero sí en otros momentos, bando la huerta y demás, yo he llegado a ver claveles azules.
Pero encima haciendo trampa, porque ese truco ya era bien conocido por los árabes, y es cuando tú cortas la flor, lo sumerges en un líquido, en un agua, donde has disuelto un colorante azul, y entra por los vasos, como la planta, pues la pobre absorbe agua, pues absorbe agua de color azul, y al final ese color azul impregna la planta y sobre todo la flor.
Vaya.
Entonces, los claveles blancos es frecuente que, y eso lo hacen también con las orquídeas, aunque orquídeas azules naturales las hay también. Es de las, no es fácil, o sea, digamos, por ejemplo, clavel azul, clavellinas sí que hay, más o menos azulada, igual que la rosa azul, azul uh-huh. puro, pues es difícil, hay todos unos tonos de lila, morado, pero lo que es azul se está buscando, y no digo la rosa negra.
Uh-huh. Es verdad, sí, que de la rosa negra hemos hablado en el programa alguna que otra vez.
Efectivamente.
Bueno, pues tenemos hoy más o menos un arsenal de conocimiento de lo que da de sí esto de las ofrendas florales y de cómo se busca la vida unos y otros. Y además, el programa de hoy ha sido particularmente provechoso porque ya me he apuntado que para programas sucesivos, no sé si la semana que viene mismo, tenemos que hablar de hibridadores, porque me has dejado muy intrigado, Diego.
Y si hay unas familias, yo los sigo, los Nabonán, por ejemplo, que es de la zona, hay una zona de Grasse, justo la zona del perfume en la Costa Azul, uh-huh. o Grasse, según en qué lengua lo digamos, y pues por allí hay una, incluso antiguamente también en la zona de la Riviera Italiana, y pues había muchísimos viveristas ostentores en la Toscana, los Barni, por ejemplo. Podemos hablar de ellos, sin duda, porque a toda esta gente le debemos pues las rosas que ahora mismo tenemos en nuestros jardines y en los parques públicos.
Uh-huh. Pues tenemos tema para la
muy,
semana
muy
que
interesante,
viene.
Sí, sí.
Luego, la verdad es que siendo el Día de la Inmaculada, hay que decir que otra cosa muy curiosa es que estos ostentores le han dedicado cantidad enorme de variedades a la Virgen María. Uh-huh. Digamos que en época reciente hay un montón de nombres, igual que se lo dedican a Julio Iglesias, pues se lo dedican también a la Vierge de Clery, hay un montón de nombres, pero... Uh-huh. Curiosamente, en la antigüedad medieval, en la época medieval, había dos rosas que estaban muy vinculadas a la Virgen María. Una era la rosa sin espinas, la rosa francofurtiana, que existe. Es decir, hay rosales que tienen la peculiaridad de que no producen espinas. Uh-huh. Y yo lo he intentado cultivar, por cierto, que el año pasado, y se me murió el pobre. Vale. Y este año estoy intentando otra vez a ver si logro. Que, o sea, que es un poco delicadito este rosal sin espinas. Y luego la rosa dorada. Pero claro, la rosa dorada son dos cosas. Uno, unas rosas amarillas de color dorado que existen, naturales, y que tienen su origen en Persia, y otra, la rosa de oro que el Papa regalaba a ciertos personajes notables, y me comentó un amigo sevillano que hace muy poco, precisamente, la rosa de oro la había recibido la Esperanza Macarena de Sevilla. La cofradía.
Ajá. Fíjense ustedes qué curiosidades. Nos quedamos sin tiempo por hoy, pero ya tenemos contenido para la semana que viene. Hablaremos de los hibridadores y seguro que nos encontramos con más de una sorpresa de la mano, como siempre, del catedrático de botánica de la Universidad.
Y hablaremos al menos de uno español.
De uno español, bueno, pues por lo menos de uno español. Diego Rivera, muchas gracias y hasta el lunes que viene.
Hasta el lunes y feliz fiesta.
Onda Regional. El Mirador, Región de Murcia. Onda.